TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 462. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Y hoy vamos a hablar de la Titánica, valga la redundancia, Titanic.
Qué chiste de mierda, Dios mío.
Sí, sí, empecé como, les prometo que esa es la cosa más estúpida que vamos a decir. Bueno, no, lo que les estaba diciendo era que esta es una de las producciones más ambiciosas de la historia del cine, dirigida por uno de los directores con más ambición de la historia del cine, se podría decir, que es James Cameron.
Sí, bueno, de hecho, estas fueron como unas semanas muy, muy Titanic y James Cameron, porque bueno, por las dudas, si no lo escucharon todavía, les digo que hicimos un podcast en la industria, nuestro segundo podcast que hacemos nosotros dos con Agustín M, sobre la producción de Titanic en específico, y un poco repasando la carrera de este director tan particular y ambicioso, como dijiste, que parecía que con cada película que hacía se ponía un desafío nuevo. Es un director que a mí me gusta mucho, lo dijimos también ahí en ese podcast, que a todos nos gusta un montón. Y específicamente esta película, Titanic, marcó muchas generaciones, incluido la mía, y especialmente la mía, me parece. Pero sí, es como un pilar muy importante en la historia del cine, por lo que significó su producción, por lo que significó su taquilla, su legado. Y bueno, hasta el día de hoy, más de 20 años después, sigue siendo una película que se disfruta mucho de ver y que la pasan todo el tiempo en la tele y toda la gente disfruta de verla.
Sí, mucho de lo que dijiste recién, lo que refiere a su producción, el éxito de taquilla que fue, su legado, justamente son los temas que desarrollamos en este episodio de La Industria. Y digamos que vamos a asumir que si nos están escuchando acá, este podcast de Quémese, hablar de Titanic en Quémese, no estaban los planes, pero ¿qué sucedió? Sí estaban los planes que después de subir el pod de La Industria, al que estamos refiriendo, habíamos quedado en nuestro flamante, bueno, ya no tan nuevo, canal de Twitch, íbamos a hacer una watch party de Titanic, que no la veíamos, yo por lo menos no la veía hace un montón de tiempo. Estas watch party normalmente son organizadas por Vicky, normalmente es ella viendo clásicos, pelis.
Sí, no sé, siempre va a ser ese el concepto, así que tampoco me encapsule, pero sí, okay. Vemos cosas.
Por ahora es más o menos eso, pero sí, la idea es ver algo que tiene muchas ganas de ver Vicky, de compartirlo con ustedes, oyentes que se prenden en estas parties, que están buenísimas. Cada vez estamos más disfrutando ser streamers, les vamos a confesar aquí. Pero bueno, en esa me prendí y la verdad que la disfrutamos un montón. Sigue siendo una película, es un 10, básicamente. O sea, como casi todas las películas de James Cameron, son un 10. Este tipo hace cine impecable, al que no se le puede decir nada. Y pasaron un par de semanas y nos quedamos con ganas de tal vez hablar de todo lo que no pudimos hablar en La Industria, pero sí normalmente hablamos en Quémese, así que por eso aquí estamos para hablar de Titanic, hacerle el Quémese Treatment. Y bueno, nada, la idea va a ser, vamos a asumir, como dije recién, vamos a asumir que ya escucharon el de La Industria, así que si no lo hicieron, les recomendamos que pongan pausa y vayan a escucharlo. Salió buenísimo, creemos que es el mejor episodio de La Industria hasta ahora, probablemente sea más interesante de escuchar, educativo, se podría decir. Van a aprender cosas mucho más interesantes que escuchándonos acá en este.
Bueno, pero tampoco los eches.
No, bueno, lo que quiero decir es acá lo que vamos a hacer es un recorrido por la película, más específico, que es lo que no hicimos en La Industria. Pero un poco para arengarlos a que vayan a escuchar La Industria, porque según las métricas que vemos, la cantidad de oyentes que hay en uno y en el otro, debe haber muchísima gente que nos escucha en Quémese, que todavía no se animó a pasarse de bote. Así que, nada, esto es como una manera de invitarlos a que lo hagan, porque se están perdiendo un muy buen podcast del que estamos muy orgullosos con Vicky y con Agus, que cada vez está saliendo mejor.
Sí, exactamente. Así que bueno, vayan si todavía no lo escucharon. Y bueno, ahora que ya volvieron y lo escucharon, ¿qué les pareció?
Sí, cuéntenos en tiempo real, estamos tomando llamadas.
Pero bueno, lo que quería decir, esto, escuchándote, se me vino a la mente que no sé qué tan difícil va a ser o tan fácil va a ser hablar de esta película, que es una película que yo la doy como muy por sentada. Es como que la vi tantas veces en mi vida. Y nunca le hicimos un podcast, pero no sé, es como que hace raro en ese sentido. Una película que vi demasiadas veces. Bueno, nos pasó con Star Wars también, pero no, yo no creo que no estaba en esos podcasts, pero por eso no.
No.
Creo que no tengo esa experiencia de hablar de una película que para mí existió siempre en mi vida y es como que no la puedo sacar mucho de la subjetividad de lo que significa para mí.
Sí, a mí me pasó eso. De hecho, pensando, tratando de ordenar mis pensamientos para este podcast, pensé en Star Wars y pensé en lo que fue grabar los pods de Star Wars que hicimos ya hace un montón de tiempo con el viejo equipo. Y sí, pasó algo parecido. Es como que uno las recuerda desordenadas porque las enganchaba en la tele. A veces veía una parte, otra veces otra. Se te mezcla todo. Pero bueno, tenemos la suerte de que la vimos hace poco en una Watch Party. Que también cuando ves algo en Watch Party y pensando... Bueno, en ese momento no pensábamos hacer un podcast. Pero cuando ves una película también pensando en que vas a hablar de ella en uno de estos cosos que hacemos... Ahí te empezás a ordenar el pensamiento, ¿viste? No la podés ver demasiado distraídamente, como despatarrado en el sillón, te olvidas del celular por ahí más que de otra manera, ¿se entiende?
Uh-huh.
Y bueno, en la Watch Party se suma que estás como observando, haciendo observaciones en tiempo real, conversando con vos, viendo lo que comenta la gente.
Sí.
Queremos decir, no es la manera óptima de ver una película por primera vez, pero cuando es una película que viste como 6 veces, esta experiencia es linda, es como que le suma.
Sí.
Pero bueno, a mí se me había ocurrido que hagamos un recorrido cronológico de la película. Más que nada, se me ocurrió arrancar así porque tengo varias cosas para decir, varias cosas que me encuentro muy interesantes del comienzo, ¿no? Esta es una de esas películas que es como una especie, es una evolución, se podría decir, de la típica historia que empieza con alguien leyéndole un cuentito a otra persona, ¿viste?
Uh-huh.
Y recién después... De este inicio nos entramos en la historia propiamente dicha, la que nos sentamos a ver.
Claro, o sea, es como básicamente un flashback o recuerdos de alguien.
Exactamente, como una especie de raconto. Y me parece que es muy ingenioso. Cameron arrancó haciendo, viste, películas un poco más rebuscadas, se podría decir, pero hay algo bastante genial y que creo que se lo usa como en contra en Titanic y Avatar, que es que son guiones muy elementales, en donde el espectáculo es tan grande que me parece que por necesidad o por decisión artística hace que los guiones, lo que sucede, el argumento es muy sencillo. Y en ese sentido a mí creo que me van a escuchar usar bastante la palabra elegante, refiriéndome a Titanic.
¿Mm?
Porque el disparador es súper sencillo, pero me parece muy ingenioso.
Sí, es que me parece ya de entrada que agarrar este evento histórico para hacer la historia, me parece que sí es muy inteligente cómo decide en esta introducción asumir que todos ya sabemos lo que pasó y agarrarse de eso como ventaja, digamos, de la historia y explicar cómo se hundió el Titanic y todo eso, hacer como una pequeña cosa expositiva ahí al comienzo que nos va a preparar para lo que vamos a ver en el increíble tercer acto. Y más allá de eso, sí, básicamente lo de un grupo de gente que va al naufragio en busca de este como diamante súper raro y único y termina dando con este dibujo de una pasajera que resulta que estaba viva, es como genial, sí, de lo simple. Y no solo lo simple está ahí en esa premisa, sino que los personajes son muy sencillos. O sea, no es que está tratando con personajes súper tridimensionales, con un montón de cosas. O sea, son medio estereotipados todos, pero creo que eso es justamente un fuerte en este tipo de... en esta historia.
Sí, me parece que está buscadísimo. Yo quería agregar algo a lo que dijiste recién. Me parece que la peli asume... Esto es una de esas cosas que, más con la película, o sea, la existencia de la película hizo que en algún momento escuchaste que hubo un barco, que en su momento se lo consideraba el barco más grande jamás construido.
No,
en su primer
era
viaje.
El barco más grande, no es que se lo consideraba.
Bueno, claro, en ese momento era el barco más grande jamás construido y que en su primer viaje se llevó puesto un iceberg, se hundió en el medio del Atlántico y la mayoría de los pasajeros se murieron. Esto es algo que es una de esas cosas como, no sé, saber que existen las pirámides. ¿Alguna vez de chico lo escuchaste?
Sí, como las guerras, no sé. O sea, no sé si tanto como las guerras, pero como que sabes qué pasó.
Igual, viste que hace poco cuando hablamos de piratas, yo a veces pongo en duda si hoy en día, con todo el entretenimiento más nuevo, más de propiedad intelectual, los chicos capaz de hoy, hay ciertas cosas que realmente pueden pasar sin conocerlas, ¿viste? Porque siempre se está viendo lo nuevo. Pero bueno, hasta nuestra generación, esta clase de cosas nos fascinaban y era muy difícil llegar a la preadolescencia sin haber escuchado alguna vez a alguien hablar, algún programa de televisión, o a alguien hablar del Titanic, saber de dinosaurios, por eso daba de ejemplo las pirámides. Son esas cosas que... esas cosas que nos capturaban la imaginación cuando éramos niños, ¿sí? En particular si éramos niños curiosos como nosotros. Pero bueno, me parece que es muy inteligente Cameron al principio, que da un poco de exposición por si no sabes. Suponiendo que en una de esas no tenés la más puta idea, es muy difícil ponerse a ver una película que se llama Titanic sin saber nada, pero sí. Iguala un poco con la información que da Bill Paxton, que dice... Aquí, cuando está hablando para la cámara, haciendo como una especie de show, que nos damos cuenta, porque su compañero de trabajo se está riendo, nos damos cuenta que no tiene su corazón en ello, está diciendo esto de que aquí 3.000 almas encontraron su final en el fondo del Atlántico, bla, 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 bla. Y después enseguida apaga la cámara, nos empezamos a dar cuenta que en realidad están buscando otra cosa, y sí. Eventualmente nos damos cuenta que es una joya, son como... buscadores de tesoros, uh-huh. Una especie de Indiana Jones subacuáticos, cosa que también le da ese toque de aventura, ¿viste? La película no va a ir por ahí. Pero ya enseguida decís, está bien, es un forro, porque se está cagando en eso, pero esa clase de cosas nos gusta, ¿viste? La parte de aventura hace que igual empaticemos un poco con él.
Sí, totalmente. Y lo que me gusta también es que yo sé que mucha gente sabía, obviamente, que el Titanic se hundía con el iceberg, pero no sé si mucha gente sabía el tema de que se parte en dos, que es como de las cosas más espectaculares que se logra en el tercer acto, porque han habido otras adaptaciones para televisión o cosas así del hundimiento del Titanic, pero nunca se había mostrado el tema de que se había partido en dos antes de hundirse. Entonces, esta película es la primera que representa eso. Y me gusta ya que hasta eso también te spoilea, porque sabes que eso va a pasar, y lo vuelve con mucho más suspenso todo, porque sabes lo que se le viene a toda esta gente y a los protagonistas, que bueno, para ese momento ya los conocemos y queremos. Pero incluso eso, que no mucha gente sabía, también te lo pone en la introducción.
Sí, ni hablar. De hecho, así, yendo a lo concreto, las dos cosas que más fascinantes me parecen de este principio... No es una de ellas el hecho, una de esas cosas que es fácil de olvidar, que hay como 20 minutos antes de que vayamos al pasado, ¿viste? Es de esas películas que se toman su tiempo. Ah, y ¿sabes qué? Algo que nos preguntamos cuando la vimos y después investigué un poco más, ¿viste? Que en realidad la película empieza antes de los planos subacuáticos, empieza con unos planos como de época, como si fuese el Titanic filmado antes de zarpar.
Sí.
Y en ese momento nos preguntamos, ¿estos serán imágenes de verdad? Bueno, resulta que no, son imágenes simuladas por el equipo de James Cameron, porque sí, en ese momento no imaginé. Se sabía de la existencia de imágenes del momento en que zarpó el Titanic, pero así como después James Cameron se enteró de que las cosas en el Titanic sucedieron de manera un poco distinta... Al cabo de algunos años, de alguna manera, encontraron planos, encontraron imágenes filmadas. Pasa que, bueno, ya era demasiado tarde porque en la película habían puesto otra cosa. Pero bueno, eso es algo bastante interesante. Es uno de esos temas de producción que no pudimos incluir en la industria porque la verdad que ni nos acordábamos que empezaba así. Eso por un lado. Por el otro está esto que dijimos, ¿no? De que el inicio de esta película es una excusa. Fue la excusa para que a James Cameron lo dejasen sumergirse en este barco. Sí. Es muy entretenido, sabiendo esto, darte cuenta de cuando deja de ser el barco sumergido y es un set. Cuando ya se mete en la habitación y vemos ese robotito mover los escombros buscando la bóveda.
Sí.
Es como un juego interesante, sabiendo que James Cameron está haciendo todo lo posible por usar el verdadero Titanic todo lo que pueda en esta primera parte.
Sí, para justificar el gasto que le hizo hacer a Fox para irse.
Claro, exactamente. Bueno, después en el momento del beso está esta transición que es maravillosa y que sí, ahí tenés el Titanic de verdad. Eso es lo que hace que tenga tanto poder esto. Es una de esas cosas fáciles de dar por hechas, pero que me parece que hace la película, ¿no? El hecho de que estamos ahí en el Titanic, de verdad. Y después encima James Cameron hizo una réplica prácticamente a tamaño real, medio Titanic.
Sí.
Para que justamente, nada, se sienta esa grandeza. Pero bueno, nada, me dejo de dar vueltas las dos cosas que más me gustan de este principio. Una es la premisa, como vos dijiste, están buscando una joya. No encuentran la joya, pero sí encuentran un dibujo de
un
unas
dibujo
mirambolas.
De la joya.
Claro, el dibujo de la joya que la tiene puesta una mujer en bolas, básicamente. Alguien, una señora la ve por la tele, llama por teléfono, o sea, andás a ver cuántas llamadas habrá tenido que hacer para conseguir el teléfono satelital de estos tipos que están en el medio del océano. Y ahí, acá está, me parece, el primer punto de giro entretenidísimo. ¿Conoces a esta persona? Sí, soy yo. ¡Boom! Es como, tenés toda mi atención. Esta vieja de 90 y 100 años, no sé cuánto tiene, me parece que lo dicen, pero no me acuerdo. Es 101, la mujer.
101, creo, algo así.
Sí,
creo
sí,
que
tipo 101. Bueno, nada, es la mujer, la protagonista, la modelo del dibujo este que acaban de encontrar y que encima tiene la joya, que en ese momento tenía la joya que estaban buscando. El disparador me parece, como decíamos, elegante y genial.
Sí, también es una forma del guión que, como decimos, que es simple, pero a la vez es muy efectivo, digamos, porque también este dibujo que encontramos, que vemos ya desde el comienzo, también te queda como plantada y decís, bueno, veremos este momento, y bueno, y efectivamente lo vamos a ver. Y cuando ves por primera vez este dibujo al comienzo, me parece que automáticamente se transforma como en esas cosas icónicas de película, ¿viste? Como que es imposible que nadie, que alguien no reconozca eso, y lo mismo que el diamante, que tipo se hicieron chistes, hay un video de Britney Spears que parodian todo esto del diamante. Es como demasiado icónico todo lo que plantea esta película. Por lo simple, sí, y lo cómo te queda grabado en la memoria todas las cosas que te van mostrando.
En ese sentido me parece que también es similar a Star Wars, ¿viste? Que
sí, sí.
En su sencillez está repleta de momentos, los personajes, ¿viste? El diseño de los personajes siempre muy sencillo. Hay algunos directores, entre ellos Cameron, Lucas o Spielberg, que tienen ese talento de hacer cosas, de que sus creaciones estén repletas de momentos, personajes, hasta diálogos icónicos. De
icónicos,
esos que
sí.
Tienen ese nivel de sencillez, pero que captura nuestra imaginación.
Sí.
Claro. Que hace que te quede, se te grabe en tu cabeza por el resto de tu vida.
Y encima, o sea, esto es una historia basada en un evento real, qué sé yo, no es que estamos hablando de un lore, de decir, bueno, una mitología, Star Wars o Terminator incluso. Es como algo que no debería ser tan icónico todo lo que plantea, pero sin embargo sí, ese dibujo se transforma en un ícono popular.
Sí, creo que eso es una de las cosas que más fantástica tiene Titanic. Que hoy en día cualquier cosa de la que salen imágenes memorables es fantasía. Suele ser cualquier tipo de fantasía o ciencia ficción. Titanic es una aventura de amor. Una chick flick.
Sí.
Como el mismo James Cameron dijo cuando creía que había arruinado su carrera con esta película. Que es súper memorable. Es como que ahora la industria del cine está buscando sus éxitos en el mismo lugar. Toda la película se hace más o menos con el mismo criterio. Pero se puede ser parte de la historia del cine y de los recuerdos de los cinéfilos tocando cualquier género. Eso tal vez es algo para subrayar. Pero sí. Bueno, lo otro que quería decir antes de irnos al pasado, y disculpen si esto se está haciendo un poco largo, quería expandir un poco esto que dijiste. Una vez que la viejita con su nieta, está en el barco, le muestran una simulación virtual, que es lo que investigaron, lo que acaban de... Ah, bueno, esto también lo dijimos en el de la industria, pero merece ser repetido. Uno tal vez sabe que el Titanic es un barco que chocó con un iceberg y todo eso. Es fácil olvidarse que los restos estaban tan en el medio del Atlántico, tan en un punto aleatorio, y el Atlántico es tan grande, que sus restos se encontraron en el 85. Ese sí. Es el año que yo nací, no sí. Es hace tanto.
No, considerando que se hundió en 1912, ¿no? O sea, claro. Como que 70 años después.
Eso me parece que es una locura.
Sí.
Y también te enterás de que James Cameron no es un sueño que tuvo toda su vida. Es algo que vio, se hizo un documental, lo vio el documental este, se hizo un documental, digamos, que salió a los pocos años de ser descubierto los restos.
El naufragio.
El sí. Naufragio. Y al poco tiempo empezó a insistirle a Fox para que lo dejen ir. No es algo que, tipo, durante 50 años tuvo que insistir. No, a los 10 claro. años de que se sabía dónde estaba, él ya estaba ahí abajo investigándolo. Pero bueno, también una de las cosas que se descubrieron una vez que se encontraron los restos del naufragio ahí abajo es esto de que se partió al medio y se empezó a especular de qué era lo que había sucedido exactamente,
sí.
Qué habían vivido estas personas esa fatídica noche. Y esto es una de las cosas que más geniales me parecen. Pues te muestran exactamente lo que va a pasar, pero de la manera más impersonal posible. De hecho, esto también se puede...
Sí, que incluso, viste, el tipo como le dice, y pum, se hundió, y pum, no sé qué, como si fuera como está contando algo que tipo que no le pasó a nadie, y es tipo, sí, a mí me pasó, estuve ahí, sé más respetuoso.
Sí, creo que dice, la vieja dice algo así como, le estoy diciendo la vieja porque me cuesta decirle Rose, como que es el mismo personaje que Kate Winslet, es muy difícil. Pero bueno, sí, Rose en ese momento dice, déjeme decirle, señor, no sé cuánto, que se sintió bastante distinto esa noche, algo así.
Sí, sí.
Pero bueno, nada, eso me parece que ese es el toque genial, una de las cosas que más me gustan de la película. Cuando uno habla de lo ambiciosa que es Titanic, habla de la construcción del Titanic, de que todos los platitos estaban hechos, viste... sí, grabados con el... Pero bueno, me parece que cuando uno piensa en la ambición, piensa en esos últimos 20 minutos cuando está destruyéndose el barco y bueno, estás viendo esto que viste en una simulación chiquitita, en un holograma.
Sí.
Lo estás viendo, lo estás viviendo y sí. Bueno, me parece que es una de las secuencias más efectivas de la historia del cine.
Y me gusta encima que empieza medio con una especie de un mini chistecito porque es como que los tipos le dicen... Bueno, ¿te acordás algo? ¿Te animás a contar? No sé qué. Y la vieja empieza tipo, han pasado 84 años del meme. Como, y todos crean, bueno, sí, ya sé que pasó mucho tiempo. Y la señora le dice tipo, no, esperen, es la introducción. Han pasado 84 años y aún recuerdo. Tipo, como súper poético, empieza su relato. Me encanta eso siempre.
Sí, es hermoso. No, y además... qué sé yo, por si después no volvemos tanto al presente, está esta idea de que incluso Bill Paxton tiene un pequeño arco, porque después de escuchar esta historia, creo sí, que hay una imagínate. Escena medio de más, porque te das cuenta, cada vez que volvemos al presente, el tipo tiene los ojos llorosos y se está dando cuenta, se está reenamorando, se está reamigando sí,
está
con
remetido.
Su trabajo, uh-huh. Claro. Como ese cinismo que tenía de que, bueno, sí, el Titanic, una cosa espectacular, pero lo que nos importa es la joya. Bueno, se nota que lo perdió completamente, se le derritió el corazón con esta historia tan hermosa que está escuchando. Con eso alcanza un poco. Después creo que sobre el final hay una escena en donde habla con la nieta, que también hay como una idea de que capaz van a engancharse, típico de este tipo de cine. Bueno, más es una película romántica. Y creo que le dice, antes no lo sentía... pero ahora realmente lo siento. Y bueno, por ahí no hacía falta James Cameron. Me sí. parece que ya se había entendido que Bill Paxton ya está de nuevo metido.
Sí, de hecho, bueno, hay como un final, esto que era bastante conocido, hay como un final alternativo, una escena eliminada en realidad, que están en los extras de los Blu-ray y todo eso, que es como un agregado de la nieta y Bill Paxton, tipo descubriéndola a Rose a punto de tirar la joya y bueno, y ahí como medio una discusión y ahí como que medio que vuelve casi su obsesión por la joya. Pero por suerte después se sacó del corte final porque como que no daba, o sea, bueno, ya está, tipo, tema cerrado.
Sí, yo nunca vi eso, si bien lo escuché y me parece que tal vez el problema de eso y la razón por la que se saca es que está bueno este de Bill Paxton. Le estoy diciendo a Bill Paxton porque no me acuerdo el nombre. ¿Tenía?
No sé si tenía nombre, no, porque este es un personaje muy, muy chiquito.
Claro, bueno, eso iba a decir. Capaz, si ponías eso al final, parece que al final la película era de él y en realidad es la historia de Rose. Y me parece que necesita estar sola en ese momento en donde por fin supera lo que le sucedió en ese barco, tirando la joya. Que igual, lo que es una de esas cosas que se te mete adentro de la piel. James Cameron es experto en esto, porque está bien, entendés perfectamente lo que está haciendo este personaje. La joya no existe, es una pieza de utilería. Y sin embargo, toda persona que creció en el capitalismo está diciendo ¡no! La puta madre, todo lo que se podría hacer con esa joya.
Claro, no, bueno, pero obviamente la joya simboliza otra cosa.
Claro, ya película. Sé, yo sé, pero me parece que siempre hay una parte en vos que dice ¡ay, pero por qué!
No, no. Claro, claro. Pero bueno, el hecho también de que si la haya tenido con ella y nunca la haya empeñado, vendido, lo que sea, también te habla de que le chupaba un huevo, que quería que eso quede en el fondo del océano con el resto de sus recuerdos y nada más. Creo que nunca lo vio como la cosa monetaria que lo vemos nosotros.
No, de hecho, tal vez hasta ese momento, hasta que se pudo sacar de encima, porque después se especifica, esta historia no se la contó a nadie, nunca. Ni siquiera a su esposo, ni a claro. sus hijos, ni a sus nietos. Sí. Entonces sí. Es como que daría la sensación de que eso es expiar, digamos, sacarse de encima algo que tuvo adentro durante toda su vida, y una vez que lo hace puede dejar ir la joya de la manera más poética del mundo, que es justo donde está su amado.
Y que eso sí es algo que no sabemos. O sea, sabemos que el Titanic se va a hundir, nos cuentan que primero se va a partir en dos, pero no sabemos qué pasa con la joya, porque hasta este momento solo pensamos que ella no tiene idea dónde está y que está el dibujo. Ni tampoco sabemos el destino de Jack. O sea, como que la muerte de él y el destino de la joya sí son como las sorpresas, si se quiere, o spoileables de la película. Porque, bueno, podría haber sido que estuvo vivo y que nunca más lo vio, listo, chao. Pero no, resulta que no.
Pero bueno, yo no sé qué tan largo va a ser este podcast, pero quiero decirte, Vicky, estamos hablando hace media hora y todavía no fuimos al pasado. Así que, ¿qué tal si lo hacemos ahora?
Sí. Bueno, como recién dije, Rose, vieja, empieza a contar como muy poéticamente, diciendo que las sábanas nunca habían sido usadas y la vajilla nunca había sido comida, bueno, es toda esta cosa. Y tenemos esta transición re linda y ahí vemos el esplendor del Titanic y conocemos a los dos personajes. Bueno, en realidad primero a ella, a Rose joven, que es Kate Winslet, y poquito después a Leo DiCaprio, Jack Dawson, que son bueno, obviamente el corazón, ¿no? de esta película, y su romance es lo que te va a romper para el final. Pero bueno, como decía antes, a ambos los conocemos como de manera muy simple y estereotipada. O sea, bueno, Rose está bajando como de un auto hermoso con su madre y su prometido, todo vestida como con un sombrero.
Ese sombrero. Sí. El plano, la primera vez que vemos a la Rose joven, es uno de esos momentos súper recordados y que me parece que, por un lado, está filmado de manera icónica, ¿no? Es como esas presentaciones de personajes que no te olvidas nunca. Pero ¿sabes qué es lo que me parece que ayudó a eso? ¿No sentís que cada vez que había una publicidad en la televisión de esta película mostraban ese plano?
El de ella como levantando la mirada y ahí por debajo del sombrero y ahí la vemos.
¿No sentís que...? O sea, yo siento como que la película por ahí la vi 6 veces, pero ese plano lo vi 80.
Es sí, como sí, mal.
De esos que tipo pasaban.
Sí, sí, sí. Hermoso. Es que encima como que... Bueno, el vestuario también es otra cosa que es muy importante en esta película. Fue una parte grande del presupuesto, el vestuario, y está como muy... acorde a la época y aprovechado. O sea, viste que hay algunos, la gente que sabe más de moda, viste que te dice, no, en realidad esto no se usaba todavía en 1912, no sé qué, no, aparentemente en Titanic está como todo muy bien lo que se usaba exactamente, y que ella tenga como el atuendo más exagerado en este momento cuando la conocemos, es como que eso me encanta, porque tiene ese sombrero enorme que tipo ni entraba en el auto, pero bueno, era como un símbolo del estatus y de su vida, básicamente.
Sí, y para este punto, si antes no lo sabías, ahora lo sabes. El Titanic es una de esas creaciones de ingeniería increíbles de la humanidad. Y acá la tenemos a ella como diciendo, ah, un barquito. Como que ya te pone en el espacio mental de ella.
Sí, sí, sí.
Bueno, y Billy Zane, que tampoco recuerdo el nombre. ¿Vos lo recordás?
Cal.
Bueno, yo sé que se supone que es un villano, es un tipo muy malo. Hay momentos en que me da un poquito de pena, como que te da lástima, pobre tipo.
¿En serio? No sé. Para mí todo lo contrario. O sea, para mí está, vuelvo a repetir esto del estereotipo, pues está puesto como el rico más hijo de puta de todos los ricos hijos de puta que han habido. Y eso me encanta porque es como no hay lugar a dudas. O sea, no es que vos decís el triángulo amoroso. No, o sea, claramente la respuesta es que tiene que dejar a ese porro e irse con Jack.
Claro.
Y me gusta que no está ese conflicto en ningún momento, ¿entendés? O sea, como que sabés que él es el malo. Tipo, no, en ningún momento te pone una duda. Y me encanta la interpretación de Billy Zane. Porque es como súper over the top. O sea, como que todo el tiempo está, no sé, con asco, con mirando, y las líneas la dice como de una manera, no sé, como demasiado villanesca, y me encanta, te juro. Una de las actuaciones que no sé si hoy en día zafarían, o no sé, pero me encanta que esté así como en ese tono Billy Zane, como súper caricaturesco de malo.
Sí, a mí me parece que también ir porque a Billy Zane le tengo mucho cariño, ¿viste? Es uno, ajá, de esos actores de la época,
sí,
que me gustaban, y tal vez, o sea, uno lo puede querer justamente porque es un villano excelente, ¿viste?
Claro.
El rico más asqueroso, que es un pobre tipo. Me parece que va por ese lado mi simpatía, porque se entiende que en el fondo es un pobre tipo.
Claro, es que después, bueno, es un poco el mensaje que te da esta película. O sea, todos esos ricos, ninguno es feliz. De hecho, Rose está por tirar literalmente por la borda de lo infeliz que es. O sea, es como, eso no hay dudas, pero bueno, es un poco ese el mensaje de la película y un poco el destino que termina teniendo Cal, que después nos enteramos porque al final Rose la cuenta.
Bueno, eso también quería decir, que parte de eso de que terminás entendiendo de que más que un supervillano era un pobre rico, que sí, en realidad no tenía nada, es la manera súper casual. Resulta que en la Gran Depresión perdió un montón de plata y se metió un tiro en la cabeza. Uh-huh. Se suicidó, sí, unos 10 años después, 10, 20 años después sería. Sí. Eso me parece que también es interesante, como una vez que pasó la cosa, es casi como cuando al final de la película aparece el texto, ¿viste? De que cómo terminó cada uno.
Claro, sí.
Pero bueno, dos cosas para decir en este punto. Una, es muy interesante cómo es parte de lo elegante que es esta película, cómo encontró que es muy notable como en un barco como este estaba tan dividida la primera clase de la tercera, la gente que simplemente estaba viajando y la gente que estaba viajando como si fuese un crucero de placer, y que la película básicamente se basa en eso. Es una de esas películas del conflicto entre ricos y pobres.
Exacto.
Una de esas cosas que nunca envejecen.
Sí. Siempre son relevantes. Sí, y está todo el tiempo contrastando la forma de vida de los dos niveles, digamos. Desde que vemos a Rose y a Cal llegar a su super camarote que tienen tipo pintura de Picasso para colgar. Y bueno, y después corte a Jack con su amigo Fabricio, tipo, poniendo en las cuchetas que ni entran, como que todo el tiempo te está contrastando el desastre de uno con los lujos excesivos de otro. Incluso a los de tercera clase que le piden como un certificado de salud, miren si no tiene piojos, no sé cómo.
Ah, sí, les están mirando las barbas a ver si no tienen piojos, sí, sí. Sí, horrible.
Sí, sí, y en los otros, bueno, obviamente nada.
Asumen que no. Supongo, sí, que no tendrán piojos porque tienen plata. Claro. Sí, me gusta igual. Yo nunca, jamás me subí a un barco, ni a un crucero, ni nada por el estilo, salvo un catamarán, viste, para ir de un lugar a una islita, en alguna excursión, en alguna vacación que hice. Y te digo que aún viendo estas diferencias, cada vez que veo estos personajes que entran en estos camarotes chiquititos, digo, ay, siento como la aventura, como que me encantaría alguna vez estar en un... viajar en un barco, por más que los cuartitos sean así de chiquititos y no tengan ventana. Hay algo también que se siente como de algo que tal vez se perdió, porque hoy por hoy si vas a un crucero es otra cosa, qué sé yo, me parece. No sé.
Sí, bueno, igual medio, o sea, como que también tenés camarotes como súper grandes y lindos con balcón y todo, y los más económicos que son tipo la cucheta y apenas entras vos y tu valija y bueno, chao.
Claro, me imagino. Pero acá está eso de como que también era una manera de transportarse, ¿viste? Sí. Que todavía...
Claro, porque recordemos que era el Titanic salía desde el puerto de Liverpool con destino a Nueva York, o sea, como que hay mucho esto de inmigrantes y cosas que iban a buscar como otra oportunidad a América, y la mayoría de la tercera clase era básicamente eso, y la primera clase era, bueno, de paseo, no sé. Y también esto porque te daba cierto estatus estar en el barco más grande que se había construido, bla, 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 bla.
Bueno, pero antes de embarcarnos, hablemos un poco del... También, de nuevo, es elegante, es como fácil lo que elige contar James Cameron. El hecho de que Jack gana estos pasajes, los pasajes en el Titanic en un juego de póker. Y no solo eso, sino que llegan cagando, casi están cerrando la puerta y levantando los puentecitos esos. Y es como una manera de decirte que sí, es el destino prácticamente. Claro. O sea, casi se queda fuera, no estaba en sus planes subirse al Titanic, el barco que es famoso porque chocó y se hundió.
Claro.
Eso me parece que también es como sencillo, pero de nuevo, elegante.
Sí, y aparte también, bueno, justifica esto de que al final, viste que Bill Paxton y todos los demás le dicen que no encontraron como ningún registro de un Jack Dawson, porque en realidad ni siquiera había comprado el pasaje a su nombre, sino que lo ganó y era de otro, no sé qué. Claro, y también me gusta porque... Sentido. Claro, y simboliza un poco esto de que era como un nadie, o sea, como que no importaba, porque los pobres son como... pueden estar y no estar y nadie se da cuenta. Y bueno, y es como hermoso que Rose finalmente pueda contar su historia y como revivirlo de alguna manera y que alguien sepa de su existencia, lo que él hizo por ella y todo.
Que la salvó de todas las maneras.
Que una mujer puede ser salvada.
Sí, ¿sabes qué? Eso lo dijiste en el podcast de la industria. Y sí, me quedé pensando, ¿es un diálogo de la película? Y después cuando lo vimos dije, sí, hija de puta,
nadie habla así.
Sí, te la sabes de memoria. Pero bueno, cuando finalmente se suben hay un par de momentos re lindos. Uno es eso típico de imágenes de la época, que es cuando la gente saluda.
Sí.
Y Jack empieza a saludar, Fabricio, que creo que... Yo le tenía mucho cariño a Fabricio cuando era chico. Adivinen por qué, porque era mi tocayo, básicamente.
Sí, tocayo de apellido. Sí.
Tocayo de apellido. Pero bueno, es medio boludo. Porque en ese momento, tipo, sos amigo de Jack, estuviste toda la tarde con él, como mínimo. Ganaste los pasajes junto a él. Y el boludo le pregunta: ¿me conoces a alguien? No, no, pero es divertido saludar. Esa pregunta, Fabricio. Bueno.
Claro, debería haber sido ¿por qué saludás si no conocés a nadie?
Claro.
Porque es divertido.
Igual estoy jodiendo, o sea, es un detalle. Están re emocionados los chabones, se entiende.
Sí.
Después, bueno, está uno de los primeros momentos más icónicos sobre el Titanic, que es cuando van a la parte de adelante, la proa.
Qué bárbara. ¿Cómo el momento donde estaban filmando eso? Me pregunto si habrán sabido que estaban filmando uno de los momentos más imitados, más quoteados y todo de la historia, que es el momento de I'm the King of the World.
Creo que escuché alguna vez que en los cruceros y embarcaciones similares tenían que poner guardias ahí adelante porque la gente, las parejas y los amigos, o sea, si eran amigos hacían The King of the World, si eran parejas hacían lo de I'm Flying Jack.
Ay, Dios, no sé si es exactamente por eso. Yo la única vez que subí a un crucero... No es que intenté hacer eso, pero me fijé si era posible. Y en realidad no se puede porque no es que hay guardias, sino como que hay como un espacio como de vallado, digamos, como que no puedes llegar literal hasta el borde y tirarte. O sea, es como bastante imposible. Supongo por seguridad también de que nadie vaya a hacer eso, ni tirar a nadie por la borda, más allá de lo de Titanic, aunque seguro que esta arma de uno la habrá intentado.
Claro, o sea, tal vez las vallas esas antes no eran tan comunes y después
claro,
Titanic empezaron a ser como una necesidad.
Sí.
Pero sí, me causa gracia. Incluso no estoy del todo seguro esto, si quieren googleenlo, pero creo que había alguna historia, ¿viste? Como con Into the Wild, los idiotas que imitaron.
Parece que poner no intenten esto en sus casas.
Claro. Siempre hay algún pelotudo que lo lleva demasiado lejos y no estoy bastante seguro que alguna vez escuché que alguien incluso se mató, tipo intentando hacer eso de Flying Jack, se tropezó, se mató y tipo por hacer esa pelotudez se te terminó la vida. Y igual una vez se escucha historias de gente que intentó hacer una selfie loca y se murió. Hay gente, son los premios Darwin, viste, que siempre están recibiendo participantes. Pero bueno, nada, este momento tiene varios detalles que son muy memorables. Primero, ya sabemos cuál es la melodía de Titanic, pero a mí siempre me quedó grabada en el cerebro el motivo musical que suena acá, ¿viste? Que es da, da, da,
sí,
da, da, algo así,
sí,
con los delfines.
Sí, esa música es súper recordada y los delfines que se ven en ese momento son de verdad, así que es como bastante más espectacular, si uno sabe eso. Y creo que se nota un poco igual.
Se recontra nota por la época, o sea, otra de las películas que vieron en Watch Party ustedes es Jumanji, en la que los animales cuando no son de verdad son tipo, dan un poco de lástima. O sea, hoy en día tenés que aclarar, esos delfines son de verdad. En aquel entonces asumías que eran verdad. ¿De dónde habrán sacado esos delfines? Porque no habían opciones. Esto es otra cosa de la que hablamos bastante en la industria. Acá no vamos a hacer mucho hincapié, pero sí, prácticamente todo es real. Bueno, justo acá hay un plano, hay un par de planos en donde la cámara, digamos, de alguna manera vuela por sobre el Titanic, en donde te das cuenta que las personas que estamos viendo chiquititas son CGI. Sí. Se mueve medio duro.
Sí.
Pero yo incluso lo encuentro como cuando se usaba stop motion en las pelis tipo Star Wars, en donde te das cuenta que es un muñeco, pero
tipo
es un
maquetita.
Poco parte.
Sí.
Claro, es un poco parte del encanto. Ves estos muñequitos moviéndose medio duro, como si estuvieses viendo una especie de maqueta de ferromodelismo.
Claro, claro.
No es algo súper fluido de más, como a veces el CGI moderno, que intenta demasiado esconder que es CGI y se termina notando más, o termina quedando más feo por más que se note, por más que te deje más en la duda.
Sí, y más allá de que se nota, es muy poquito, o sea, como que son sí los momentos donde hace como los planos más abiertos del Titanic completo, que bueno, que ahí sí, pero la mayoría de las veces que vemos gente en la cubierta y todo, tipo, son los extras, porque hubo como más de 150 extras y fue como un despliegue bastante interesante, bastante importante, así que no es que tampoco abusan todo el tiempo de eso ni que se nota, ni que moleste demasiado, digamos.
No,
o sea, no envejeció para nada mal.
Además está usado de manera ingeniosa. En el plano este, después de The King of the World, la cámara vuela y se deposita sobre el puente de mando en donde está Theoden,
¿cómo,
donde está
¿cómo
nuestro
Theoden?
Capitán. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el actor?
Se me refue, sí.
Pero bueno, yo de chico le tenía mucho cariño porque era el capitán del Titanic y Theoden en El Señor de los Anillos. Bueno, nada, lo ves ahí en el plano aéreo y ves que alguien se está acercando a él, cambias un plano en donde ahora son los dos actores y están como en la mitad del mismo movimiento, donde el mano derecha, discúlpenme si no sabemos todos los términos marítimos que deberíamos saber al hablar de Titanic, pero bueno, este tipo que también va a ser muy importante, que después termina mandándose un par de cagadas,
sí,
le dice está todo ok y el capitán contento dice llévala afuera o algo así.
Sí, sí, take it to sea o algo así.
Sí, algo por el estilo, hermoso, hermoso.
Sí, bueno, y todos estos personajes de el barco, digamos, de que está bueno el capitán. Después tenemos como el dueño del barco, digamos, que también es el actor de Jumanji.
Sí, es el cazador,
ya que lo
¿no?
mencionaste, el cazador. Sí. Y después está el otro, que es como el ingeniero, básicamente. Personajes que vamos a conocer a través de la película, un poco a través de Rose, ¿no? Porque ella es la que, por estar en primera clase, es la que tiene contacto con esta gente.
Acceso. Sí, a los VIPs.
Exacto. Entonces, bueno, ahí vamos teniendo más detalle del tema de lo de los botes, de que parte del marketing, si se quiere, del barco, era que era unsinkable, que no se podía hundir, y todo esto. Y vemos también, bueno, que el dueño era como un poco más hijo de puta y el ingeniero como que tenía un poco de corazón, aunque se dejó llevar por el dinero, pero bueno, después como que termina siendo medio una especie de redención, casi tiene, porque lo vemos que está realmente preocupado cuando pasa lo que pasa.
Sí, de alguna manera capitán e ingeniero son influenciados por el rico,
sí,
el inversor.
Claro.
Y bueno, bastante poético que el único que sobrevive de los tres es el inversor, ¿no? Es bastante una metáfora de,
sí,
de no sé, la historia humana,
sí, sí,
de alguna
sí
manera. Pero sí, es interesante que todos estos personajes son personas reales. Jack, Rose, la familia de Rose, imagino que Fabricio.
Cal.
Son personajes inventados, pero están como orbitados por estas personas que existieron, incluyendo Unsinkable Molly Brown, creo que se llamaba.
Sí, The Unsinkable Molly Brown. Sí, que es muy divertido también esto de que The Unsinkable Molly Brown era de primera clase porque era rica, pero era nueva rica. Entonces como que era medio grasa y, la, y el resto de la sociedad más aristocrática medio que no se la fumaba mucho.
Sí, otra dinámica típica sí. De las altas esferas.
Claro.
Y está bueno cómo usan este personaje histórico como una especie de... Sí, la persona que ayuda un poco a Jack.
Claro, que le tiene un poco más de compasión.
Claro, porque ella fue Jack en algún momento.
Claro.
O perteneció a la clase social de Jack en algún momento. Y igual también está interesante que tal vez Jack no necesitaba tanta ayuda. Y tampoco quería pertenecer.
No quería estar
más tiempo del necesario ahí arriba.
Para nada, pero bueno, es la que con este gesto muestra compasión y que la trata como una persona y no como un bicho al que hay que pisar, como dicen.
Sí, sí, como una de las ratas que están merodeando
por
el barrio.
Así que sí.
Pero bueno, por acá llegamos a otro de los momentos recordados, que es el intento de suicidio de Rose. Bastante fuerte, ¿no?
Tremenda.
Yo no me acordaba el orden de las cosas, pero es como que se ve que está tan mal que ya la segunda noche en el Titanic estaba decidida a, bueno, no sabemos si Jack no hubiese intercedido, capaz ella no se hubiera matado, pero...
Sí, Jack le dice que no. You wouldn't have jumped, le dice.
Sí, él cree que no. Pero bueno, para ese momento ya estaba viéndola con ojitos de novio.
Sí.
Pero bueno, nada, esta es una buena escena. ¿Sabes que cuando estábamos por verla, después... esto una vez que lo pensás 2 segundos, me parece lógico. Pero estaba pensando, wow, cuántas cosas pasan en la proa. Como asumiendo que esto también pasaba en la proa. Pero no, es un poco más simbólico que la relación esta de ellos empieza, se conocen en la popa del barco. Espero estarlo diciendo bien. El momento de su primer beso, el momento en donde se enamoran perdidamente y su corazón, sus corazones pertenecerán el uno al otro por toda la eternidad, es de nuevo en la proa. Sí, bueno, acá estamos en terreno rom-com, ¿eh? Y yo voy a, tengo un par de cosas para decir sobre eso.
No sé, me parece que nunca he visto una rom-com.
No, sí, te juro que sí. Pero bueno, nada, lo que sucede es que podés hacer como una especie de... Si hiciste una función, es como una especie de parábola. Empiezan en el peor momento, intento de suicidio de Rose en la parte de atrás del barco. Tienen su momento de mayor romance adelante, pero después terminan de nuevo atrás. Y incluso está ese momento en donde dice Rose, en un estado casi de shock, le dice ¡acá nos conocimos, Jack!
Sí, cuando ya están por hundirse completamente.
Sí. Entregarse al océano, que creo que ese es el momento, es otro de esos planos muy recordados, que es cuando Jack la aprieta a Rose contra su cachete, ¿viste?
Sí, y bueno, y el encuentro con el intento de suicidio es también, no sé, siento que todo, como ya dije, es como todo demasiado icónico para mí, como que la conversación que tienen es divertida, que Jack le empieza a contar como de cuando pescaba, no sé qué.
Ah, ¿sabes qué? La metáfora esa de que caerte en un lago helado es como que te apuñalen 1,000,000 veces, me re quedó toda la vida. Cada vez que me tiraban una pileta fría, pensaba en la manera de ilustrarlo.
Eso iba a decir, como que ahí ya también te hace una especie de foreshadow de lo que va a sentir después él y bueno, y toda la gente que termina en el agua helada esa.
Claro, sirve como para, es parte del argumento para que Rose no se suicide.
Sí.
Pero sí, funciona de esa manera. Te están diciendo, bueno, toda esta gente está sintiendo esto horrible que describió. Y leí por ahí que esto es una cosa que dijo un sobreviviente. Es algo exactamente, es tal cual dijo que se sentía haber estado flotando en el medio del Atlántico, en donde ahí a pocos kilómetros habían glaciares. O sea, no hace falta mucha imaginación para darnos cuenta de que sí, debe haber estado fría el agua.
Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí se conocen. Que, bueno, obviamente como dijimos ya varias veces, el guión de esta película es bastante simple y bastante como... Sí, no tiene demasiadas capas, ni más allá de la crítica a la sociedad alta y a su forma de vida con respecto a los pobres. Pero... creo que los personajes y la elección de Leo y Kate, digamos, es como el pilar fundamental en el que se apoya esta película. Porque sí, es como que todo ya de entrada como que sentís por Rose y bueno, pues ya la conocemos de viejita, ¿no? Pero como no sé, me pasó, porque también era una teen, pero ahora me sigue pasando, que compras ya de entrada este romance. O sea, necesitas que estén juntos por siempre y que los querés. O sea, como demasiado empático esto.
Sí, tiene mucha química entre ellos. Uh-huh. Esto es una de las tantas cosas que nos pueden escuchar decir en la industria. Pero me parece que el éxito de esta película se le debe a todo el trabajo de James Cameron de construir el Titanic y qué sé yo. Sí, pero incluso se podría decir que se lo debe más a sus dos protagonistas. Y en particular a Leo DiCaprio, que en ese momento explotó y ya jodimos con que toda teen en aquel entonces tenía un póster pegado en la pared de él. Como que la recontra pegó James Cameron. Eso directamente es que se alineen los planetas, ¿viste?
Sí, sí, sí. Pero también, o sea, como la de ellos dos juntos. O sea, hoy en día, hasta el día de hoy, se jode tipo, ay, van a volver a actuar juntos. Bueno, de hecho lo hicieron. Pero cada vez que están juntos, como que siempre se recuerda a Jackie Rose. Es como que quedó marcado como para siempre los dos juntos. Y sí, me parece que es, no sé, el casting perfecto que si le errabas podría haber sido otra la historia. Ah.
Sí, estamos diciendo un montón esta palabra, pero es una de esas parejas, una de las parejas más icónicas de la historia del cine. Y hay un montón. Tal vez no tantas en la actualidad, viste, de 30 años para acá.
Sí, pero en el Hollywood clásico había muchas.
Claro. Y bueno, también esto me recuerda a eso que habíamos dicho en el otro pod, que esta película en su elegancia se siente como que podría ser parte del Hollywood clásico con todo lo que permite la tecnología de fines de los 90, pero tiene como esa especie de ADN de peli clásica.
Sí, sí, totalmente. Bueno, y después, poco después de que ahí Jack la salva, ticu ticu, después ve los dibujos al otro día.
Sí, se empiezan a conocer. Hay como una hora más o menos de película en donde es rom-com 100%. Y hablando de la peli en la watch party antes y un poco después, yo te había dicho que recordaba de chico, una vez que la película ya la había visto 3 veces, que siempre que la enganchaba en la tele, por ahí lo que quería enganchar era desde el choque del iceberg en adelante, como que la parte esta me parecía un poco larga.
Claro, porque era de nena, ¿no?
Claro, tal cual, algo por el estilo. No lo ponía con esa,
pero
esos términos
es lo que
en mi
pensaba.
Cabeza, pero sí. Entonces tenía mucha intriga esta vez que la íbamos a ver completa, si se me iba a hacer largo o no. Y la verdad que no, para nada.
No, porque de hecho, como ya dijimos, está como muy bien o sea, de paso de que los vamos conociendo a ellos y vamos como comprando su romance y todo, también sirve para conocer al resto de estos personajes que dijimos antes, como al ingeniero, al rico, al otro. La dinámica con Molly Brown, con la madre.
Sí, otra cosa que me pasó esta última vez que habíamos investigado cuántos días había estado en el Titanic en el océano, que fue creo que 3 días.
Sí, a la cuarta noche, segunda.
Claro. Nada, creo que yo cuando la veía de chico pensaba que por ahí habían elipsis. Viste que después del día en que se la lleva a la fiesta en la tercera clase.
Sí.
Lo que vemos después es que se cuela, pone un saco que pidió prestado y la busca Rose y medio que la secuestra, ¿viste? Se la lleva al gimnasio para decirle que la ama y que tiene que dejar a ese tipo porque no va a ser feliz con él, algo así.
Sí.
Obviamente, es James Cameron. La cantidad de noches y la cantidad de días da perfectamente. Yo pensaba, bueno, esto es otro día en el cual Jack cada vez está más enamorado, pero no, cuando lo pensás así es... Lo que está pasando es que Jack se despertó después de esa noche en que la pasó súper bien con esta piba. Y tipo, y dijo, no, la tengo que buscar y declararle el amor. Como que no pasó nada. O sea, todo esto pasa en 3 días.
Claro. Sí, sí, sí. Muy manija. Es que muy jóvenes, claro. Están en el océano, está como todo más intenso. Cada día vale como un mes.
Claro, tal cual. Sí, sí, se siente para nosotros, nosotros que tenemos 30 y pico, me parece que se siente... se siente que tienen... que son adolescentes.
Pero le recreo, porque es como... que le recreo que está reflashado con la millonaria rica que encima es linda y es una copada. ¿Re?
Y lee, y sabe de arte, y
sabe
todas esas cosas.
Claro, todo, sí. Y lo más increíble es que después de toda esa felicidad, justo a la hora 30 de película, o sea que igual a la mitad más o menos, sí, creo que básicamente la mitad porque dura 3 horas y pico, vemos el choque del iceberg, o sea, no exactamente desde su... punto de vista, pero ellos están ahí cuando sucede en la cubierta. Entonces, es como que culmina toda este viaje por conocer a los personajes y todo lo del Titanic con ellos viendo exactamente en el momento ahí, sellando el destino del Titanic.
Wow, no me esperaba que traigas el iceberg a nuestras vidas tan rápido, Vicky.
Pero pará, estuvimos una hora hablando, o sea, básicamente la misma cantidad de tiempo que Jack y Rose estuvieron juntos enamorándose.
Cierto. Pero bueno, yo quería decir dos pavadas. Una, me parece muy poderoso esto de que después del beso, de su primer beso, ese atardecer, que es un atardecer de verdad y se nota. Hace poco estuvimos hablando de algunas películas en donde se nota mucho cuando es un coloreo digital. Es uno de esos atardeceres hermosos, maravillosos, que creo que les tomó muchas tardes capturarlo de esa forma. Y creo que tiene una de las transiciones más hermosas. Esa escena transiciona a la proa real del Titanic. Y una de las, también uno de los diálogos más cargados de la Rose vieja, que es algo así como: esa fue la última vez que el Titanic vio el sol.
Sí,
algo así.
La luz del sol, sí.
Es como que ahí también termina un capítulo y empieza el capítulo en el que van a pasar algunas cosas hasta que el Titanic choque con el iceberg, pero ahí empieza el nuevo acto.
Sí, lo que pasa son los dos momentos hot de Jack y Rose.
Sí,
incluso
de los cuales
lo dice Rose, el momento del dibujo. Dice que es uno de los momentos más eróticos de su vida. Me encanta.
Sí. Imagínate que tu abuela te diga eso ahí.
Claro, porque erótica es la palabra, porque en ese momento no hacen nada. Es como, pero es súper hot todo lo que está pasando. Pero, sin embargo, ni se tocan, están como a 5 metros de distancia.
Pero bueno, finalmente sucede esto que decías vos. Justo en el momento en el que chocan contra el iceberg, es muy divertido que los dos vigías, no es culpa de Jack y Rose, pero los dos vigías en un momento están un poquito distraídos, sí, viéndolos todos felices, dándose besos, jurándose que enseguida lleguen a puerto, se van a escapar juntos, algo que sabemos que no va a poder pasar. Y bueno, y ahí aparece el iceberg. Y sí, como decís vos, es fundamental que nuestros dos protagonistas estén ahí. Y de hecho hay un plano que también es difícil de olvidar, que es cuando se cae el hielo. Se
sí,
caen tipo...
y lo ven pasar tipo al iceberg, así como... Y decir, ¿qué pasó? Y me encanta porque ahí como que el tono de la película cambia completamente. Incluso ya, bueno, obviamente es de noche, entonces como que ya se ve como todo más sombrío. Cuando vemos el plano ese, o sea, cuando vemos ahí desde el punto de vista de los dos vigías estos, el iceberg cuando ya está demasiado cerca. Y el plano es como súper terrorífico, como parece que asoma una bestia ahí de la oscuridad esa. Y es el tremendo pedazo de hielo, y la música incluso ya se pone como súper terrorífica y medio que va a mil, porque ahí empieza a correr el reloj, literal, porque en 2 horas hundió el Titanic y se puede sentir eso, la urgencia de todo lo que pasa a partir de ahí.
Sí, estábamos diciendo, yo me amigué con la parte romántica, si bien, viste, nada, tenía este recuerdo de que lo otro me gustaba más, pero... Porque sí, a partir de este momento la película es perfecta, es una cosa sublime. Nunca se contó una catástrofe de esta manera, con esta atención al detalle, amor por los personajes, por lo que sucedió realmente. Todo este trabajo de hacer que el Titanic se parezca al verdadero para finalmente destruirlo, es como que termina teniendo sentido, termina entendiéndose el punto.
Sí.
Y nada, esta última mitad de la película, esta segunda mitad de la película es excelente. Y sabes que hay algunos datos que estuve leyendo. Ahora se estima que si no hubiesen intentado doblar y el iceberg no hubiese rasgado todo el costado, aparentemente si lo hubiesen chocado de frente, se calcula de que tal vez se podrían haber salvado.
Sí, como que hubiera tardado más en...
Hubiera tardado más, claro.
Sí.
Porque sí, es como vos decís, estuvieron 3 días navegando, pero solo 2 horas es lo que tarda en hundirse.
Decirlo ahora es como algo, números increíbles. Y ahí en la película, como está puesto, cuando vemos que el ingeniero este, a quien ya conocimos, que le contó a Rose lo de los botes, todo, ya sabemos toda esa información... como que saca el plano ese y empieza a explicarle al capitán y le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Cuando le dice 2 horas, es tipo, ¿qué? O sea, como que tan rápido puede irse esa cosa, esa maravilla de la ingeniería al océano, o sea, como que somos la nada. Es como... Increíble.
Sí, la verdad que te rompe la cabeza. Incluso es una historia de catástrofe tan... No sé, se presta tanto a ser contada de esta manera. Porque imagínate un avión. Un avión, sí, estás volando lo más bien, pasa algo, te estrellas. Se murieron todos.
Claro.
Acá es rápido, pero no tan rápido como eso.
Claro,
tenés
claro.
Dos,
o sea,
horas
no es
de
instante.
Drama como para construir algo. Entonces por eso termina siendo tan apasionante también.
Claro, no. Por eso sí, es 2 horas es poco o mucho, depende de cómo lo mire en realidad. Pero...
Sí, hay como una serie de cosas, se empieza a sentir el caos. Porque primero sucede esto de que logran doblar, pero el iceberg como que... arrastra toda la parte del costado del Titanic. Después está esto de que cierran las compuertas, pero aparentemente no se cierran lo suficientemente rápido porque queda con agua un compartimiento más del que necesitan si quieren llegar a Nueva York.
Claro. Sí, los planos esos donde ves tipo que se rasga y empieza a entrar el agua así como sin misericordia. Es como increíble.
Sí, es como que vos vas entendiendo. Pasa que está un poco eso, está el caos de que siempre estamos con personajes que tal vez no saben toda la información y nosotros que estamos viendo un poco más y aparte sabemos que es, bueno, se va a terminar hundiendo.
Sí.
Entonces está como todo este caos de información que me parece que es como una especie de orquesta excelentemente dirigida por James Cameron. Estamos todo el tiempo como manejando esta información. Toda esta información en distintas fuentes y qué sé yo, que hace que esta segunda mitad de la película sea tan efectiva. Porque sí, después empieza también la cosa, nunca vemos a nadie que le dice a ninguna otra persona que a los de la tercera clase los encierran y no los dejen subir. No sabemos quién tomó esa decisión.
Claro.
Pero es algo que sucede mientras están intentando subir a los de primera clase. No solo, ni siquiera a los de primera clase, primero a los... mujeres y niños de la primera clase a los botes que, esto también es otra cosa que leí, aparentemente el barco se hundió tanto y los botes salvavidas, como vemos en esta película, no es que están flotando sobre el agua y los tenés que soltar y nada más, los tenés que sacar de donde están con un sistema de poleas, ¿viste? Sogas y poleas, o sea, algunos ni siquiera están tan cerca del borde y qué sé yo. Nada, se dice que aún si hubiesen habido más botes, la tripulación no hubiese podido preparar muchos más botes de los que llegaron a preparar.
Claro.
Lo cual es fascinante,
incluso,
¿viste? Al final no tiene tanto
incluso
que ver.
Incluso vemos que uno de los últimos botes que logra salir, que creo que es el que va a Cal, que ya casi como que le está llegando el agua ahí a la altura de donde estaba colgado el bote y medio que lo tienen que tirar, es como hace un quilombo. Y sí, y fíjate que si hubiera habido más ya
no lo podían usar.
Claro.
Eso me pareció bastante fascinante porque incluso la información está en la película. Si bien a través de diálogos nos llevan a pensar de esto qué tragedia.
Seguramente necesitas, claro, como más tripulantes que sepan hacer eso, pero bueno, es como ya es de doble nivel de preparación que no tenían.
Por eso digo, en la película uno... se queda con la idea de que faltaban botes, pero en realidad tiene mucho que ver, lo que sucede tiene mucho que ver con la velocidad con la que se hundió.
Sí.
Bueno, creo que no es necesario ir suceso por suceso todo lo que hacen Jack y Rose mientras está hundiendo el barco, pero esta vez que vi la película ya más de adulto, con un ojo más observador, me gustó mucho que casi todo lo que les pasa es un poco una excusa para ver más alrededor del barco mientras se está hundiendo, ¿viste? Para que tengan más aventuras.
Sí, que incluso ahí está esto que dijiste vos de que la clase que la tercera clase está encerrada y medio que lo vemos porque un poco ellos están ahí dando vueltas porque por esta excusa de que Jack está esposado al caño ahí abajo y bueno después vemos que tienen que escaparse por las rejitas estas que están encerrados, o sea, tipo literalmente no sé, la desesperación que habrá sentido esa gente.
Hay algo un poco extraño que supongo que se explica porque el agua está entrando por la parte de adelante, porque Rose llega primero por el ascensor a donde lo tienen esposado a Jack, pero después tienen que volver por los camarotes pobres que supongo que están más atrás. Y ahí ven que no pueden subir. En el momento se me hizo extraño que no puedan volver por donde vinieron. Pero está esto de que cuando Rose se encuentra allá, que el agua le va por las rodillas. Y cuando vuelve, tipo, están hasta
claro.
El cuello.
Bueno, es que también cuando Rose baja, vemos que el tipo del ascensor lo vuelve a subir y medio que ese ascensor no funciona más, no sé, ya está como le entró la mitad del agua ahí abajo. Y
más allá de los detalles, me parece, a mí me gusta que todas estas dos, tres aventuras que tienen Jack y Rose, primero cuando Rose tiene que rescatarlo a Jack y después cuando están escapándose de los tiros, sirve para poder recorrer el Titanic. Si no, los dos estarían ahí esperando a ver si se libera un bote.
Claro.
Listo, no pasaría nada.
Claro, sí, dos horas en la cubierta.
Claro,
sí,
es muy inteligente James Cameron en ese sentido de que son excusas como para recorrer. Después se cruzan con el ingeniero que está como pensativo, viste, mirando el reloj. Y
sí,
lamenta.
Encima ahí ya está como, viste, el barco está como medio en 45 grados. Sí. Y bueno, para volver a los momentos donde están recorriendo por abajo. Cuando ni bien Rose baja y empieza como a recorrer estos pasillos laberínticos de la tercera clase, también como que volvés a sentir esa desesperación y a esa cosa, o sea, tan diferente a la primera clase, ¿no? Y otra cosa, cuando va a buscar el hacha, o sea, con la excusa de esto de que va a buscar ayuda, no sé qué, y vuelve y la diferencia del agua, cómo estaba cuando se fue y cuando vuelve, que tiene que ir como agarrada del techo, de la velocidad de que se está hundiendo, y pasaron tipo 3 minutos.
Bueno, acá está uno de esos ejemplos, uno de esos momentos en donde se nota que el agua estaba helada.
Sí.
Cuando se tiene que sumergir a ese pasillo, cuando el agua le llega al vientre, digamos, hace un...
Sí.
Que es real.
La típica expresión que te sale el reflejo. Cuando el agua está muy fría.
Claro, todo quien se metió en un río, un lago, una pileta de agua bien fría sabe que el momento de mayor sufrimiento es los genitales y la panza, ¿viste? El tipo.
Sí.
Y bueno, nada, eso es lo que sufrió Rose, Kate Winslet, para nuestro entretenimiento.
Sí.
Por culpa del maldito déspota que es James Cameron.
Sí, pero bueno, tan déspota James Cameron que después está el otro momento más. Tipo, puñal en el corazón, que es, bueno, cuando finalmente se encuentran con Cal arriba y no sé qué, y Rose logra subirse a un barco para después bajarse de nuevo, porque no soporta dejar a Jack, y ahí está el plano este como de Leo con los fuegos artificiales que nos están explotando atrás.
Sí,
y es como...
ese es otro planazo de la puta madre.
Y te lo muestran así, bueno, sí, está bien, bájate, Rose, ¿qué haces? No lo vas a dejar.
Es una señal.
¿No te das
el
cuenta?
El show de fuegos artificiales,
claro.
Es una señal.
Sí, así que bueno, ahí se baja, y para después terminar en la popa, como dijimos, que es el último lugar donde van a estar juntos.
Esperá, te salteaste un montón de cosas.
Ah, bueno, no era que no querías ir cosa por cosa.
Sí, tenés razón. No, un par de cosas, si me lo permitís. Sí,
sí.
Así no se hace tan largo esto.
Bueno, la orquesta tenemos que mencionar. Espero que vayas a mencionar eso.
Dale, sí. Lo que sucede con la orquesta está buenísimo. Que siguen tocando. A mí me gusta... O sea, a uno le queda en el recuerdo el hecho de que en un momento dejan de tocar y no saben a dónde ir. Y uno vuelve a tocar, los demás también. Pero me parece que termina de ser más triste la cosa, que no es... o sea, es fácil pensar, bueno, entonces tocaron hasta que se hundió el barco. Pero hay un momento en donde dejan de tocar.
Sí.
Porque ya no se puede.
Sí.
Y es el momento en donde todas las personas están tratando de llegar arriba,
sí.
A la parte de atrás.
Sí.
No sé, eso me hizo como reapreciar mi recuerdo de la banda siguió tocando, como que se cortaba ahí cuando vuelven a tocar, pero está este momento en donde dicen, bueno, la puta madre, ya está, no se puede tocar, listo, no vamos a morir. No sé, lo hace más triste.
Sí. Después, otro momento que también siempre me llega, bueno, antes de todos los planos estos, ya, bueno, de los viejitos abrazados y todo esto, los nenitos que estaban durmiendo, bueno, todo eso. Es la muerte del capitán, que siempre me pareció súper fuerte, que ya lo hemos medio oído, ¿viste? Desde que le dicen lo que pasó, que ya no puede dar ninguna orden, y
sí,
todos como sus súbditos, o no sé cómo se dice, le empiezan como a decir, capitán, ¿qué hacemos? No sé qué, y medio que no pueden ni contestar, y bueno, y después está esto de como, ¿viste? El capitán se hunde con su barco y toda esa historia. Y que se encierra ahí en su cabina y el agua cómo le empieza como a hacer cuando sentís la presión esa
contra
hasta
los
que
vidrios, sí.
Y la cara de pánico del actor Bernard Hill, el actor que hoy no nos acordamos, la cara de pánico esa del último minuto antes de que se rompan los vidrios, es como que nunca me olvido.
Sí, todos estos personajes tienen finales interesantes. Bueno, uno no tiene un final como los otros, que es el dueño del barco.
Sí, pero también hoy cuando mencionaste el momento donde cuando se sube, que viste que medio que no quiere ni mirar a nadie, como medio escondido, y el tripulante que estaba como dando las órdenes, el que después se termina matando, como te das cuenta que lo ve y la expresión es como...
Sí, como que no le dice que se baje, pero ves que lo condena con su mirada de una
Sí, sí,
forma
sí.
que me
Porque
encantaría que
fíjate,
nadie.
él todavía está ahí intentando salvar a la gente y el otro se sube, o sea, déjate de joder.
Una basura, sí.
Sí.
Bueno, por un lado tenés a él, por otro lado tenés al ingeniero, que no lo volvemos a ver, pero está como ahí también.
Sí, como medio ido.
Sí, más que ido está, yo lo interpreto como que
Resignado.
está resignado y está
Culpable.
pensando en sus equivocaciones,
Sí.
como haciéndose cargo ahí, pensando. Como nos imaginamos que es un tipo intelectual, ¿viste? Y bueno, ahí está pensando en cómo. Yo me lo imagino ahí pensando qué hemos hecho para llegar a este punto, ¿viste? No sé. A mí siempre esa imagen me pareció muy cargada. Pero bueno,
Sí.
por último tenemos al mano derecha, de nuevo, no me acuerdo cómo se llama, el primer first officer, creo que es, que se termina
Sí.
haciendo cargo de todo porque el capitán está catatónico.
Sí.
Y acá hay una historia interesante a la que aludí en el podcast de la industria. Aparentemente este tipo se lo consideró un héroe, que estuvo hasta el último momento subiendo hombres y mujeres, tratando de controlar a la turba. Bueno, nada, hizo todo lo posible porque se salve la mayor cantidad de gente posible. James Cameron puso este momento de drama en el que le dispara a nuestro amigo irlandés, el amiguito pelirrojo de Fabrizio y Jack. Y que después se da cuenta de su error y se suicida. Bueno, aparentemente la familia, los descendientes de este tipo, se enojaron con esto al punto de que le hicieron una demanda a James Cameron que tuvo que pagar y bueno, nada, triste.
Sí, porque encima antes de eso, o sea, no es solo eso, sino que antes lo vemos aceptar como una coima de Cal, que le dice tipo, conseguime un bote, no sé qué mierda, y le da tipo todo un fajo de dólares, que después veo que se lo termina tirando en la cara, pero como que en ese momento acepta, o sea, como que tiene
Sí,
esa cosa.
para mí lo muestran como humano. Es una
Sí.
lástima que justo eligió un personaje que, bueno, nada, es recordado como el tipo que fue más útil en el momento, el que tipo puso su vida y sus últimos
No, no,
momentos
no
de
es que te
vida.
quede el héroe más héroe, pero te das cuenta que es un tipo que estuvo hasta el final y que encima no aguantó la culpa, que le sobrepasó la situación, digamos, como
Claro,
que
me parece que se interpreta eso, no es que termina
no es
siendo.
Cal, claro, ni el dueño ese que se fugó.
Se entiende dramáticamente, pero también es interesante cómo a veces las películas. Viste, hay cierta responsabilidad en cómo contás las cosas y puede llegar a haber una especie de efecto colateral en el
Claro.
que literalmente nietos y bisnietos se sentaron a ver la película, vieron a su héroe, viste, su bisabuelo, tatarabuelo, al que consideran un héroe haciendo cosas que ellos no, viste, y terminaron haciendo. Es interesante cómo se puede salir de control la cosa cuando
Sí.
estás hablando de gente que realmente existió.
Sí.
Eso me parece que es una historia interesante.
Y después, bueno, ya cuando está el caos, más caos, y vemos el momento de la destrucción del lobby tan hermoso y tan que tanto les costó construir y replicar, al que le entra la catarata de agua por los techos de vidrio. Y ahí como también, o sea, la desesperación de la gente, como trepada, o sea, agarrada de los barrotes, es como... Todo muy tremendo. Hay un plano también que siempre me pareció súper creepy, que no me lo olvido, que hay un plano de un cuerpo como con camisón flotando así como en el agua.
Con los halos de luz atravesándola, es
Sí, sí,
espectacular.
sí.
Bueno, un poquito antes se muere Fabrizio, que se le cae uno de esos chimeneas.
Ah,
Es como
sí.
que hay toda una escena en donde Fabrizio evita ser chupado al lobby, nada, y después al final se le cae esa cosa. Y yo siempre
Claro.
gritaba,
Claro, porque
¡No,
encima.
Fabrizio!
Y ahí ya empezás a ver a que la gente que empieza a morir de maneras que capaz tipo no las pensaste. Porque, bueno, porque se te cae una chimenea. O cuando el barco ya está como quedando vertical antes de que se pare. Antes de que se parta, digo. Y la gente empieza a soltarse y a caer como no sé cuántos metros y a darse contra la hélice, como haciendo un montón de cosas. Que
Hay
decís,
un par de
Dios mío, o sea,
caídas.
la
Hay una
gente
caída de
son.
una persona para un lado, en donde se pega con una hélice que es como súper memorable.
Sí, porque era como todo vuelta.
Claro, como que se golpea y sale como tirabuzón. Y hay otra
acelera,
parecida del otro lado, que cae del otro lado, digamos, del lado de la cubierta, que se pega contra una baranda y pasa algo parecido.
Sí,
que yo siempre tengo
sí,
la duda
sí, sí.
si son muñecos muy, muy bien armados, ¿viste? Como con el peso de una persona bien distribuido, o muñecos
sí.
CGI, no sé.
Hay unas imágenes detrás de escenas con gente cayendo a unos colchones como de, pero no sé, esas caídas como súper fuertes, capaz que no eran gente de verdad cayendo, no sé, fue como demasiado palazo.
Sí, pero bueno, acá empieza a acelerarse todo. Este es el momento en donde la película va increciendo. Me sorprendió, yo recuerdo que siempre esta segunda mitad me pareció muy emocionante, muchísima adrenalina tiene. Al mismo tiempo que sufrís, no es una acción emocionante en el sentido de entretenida, sufrís con todas las personas que están luchando por su vida ahí. Pero bueno, es uno de esos casos, una de esas películas, viste que a veces nos pasa, vemos una película en el cine, nos gustó, después la pensamos un poco más, la volvemos a ver, ni siquiera entera, y decimos, esto me había gustado. Hay otras que cada vez que la ves decís, esto es una maravilla, no envejece un día. Toda esta secuencia es magistral. Está todo puesto para que sintamos lo que James Cameron cree que se sintió en ese momento. La desesperación de cómo van todos subiendo. Hay un tipo que... La gente más cristiana está agarrada de las manos mientras un cura está haciendo una oración. Tenemos a una rubia que llega más o menos al mismo punto de que los demás, pero después se termina soltando y cayendo. Es como que...
Sí, y hay un par de momentos donde como salimos del punto de vista de los que están ahí y vamos como a los que están en los botes y se escucha como a lo lejos el griterío y toda la gente que está ahí y es como tremendo, es como silencio pero con el constante griterío de la gente que está intentando salvarse, es como súper perturbador. Y después el otro momento que siempre me da como que se me viene un vacío es cuando también un plano como amplio y se apagan todas las luces y como que los gritos se elevan el volumen. Tremendo.
Sí, en un par de momentos fallan las luces hasta que en un punto sí, se apagan y el resto es a oscuras. Aparte con una luz, bueno, tiene una fotografía de la reputísima madre esta película y de ahí en adelante está como esa luz tenue de luna, no es reflector. Viste que a veces cuando se supone que algo está siendo iluminado por la luna parece que es un reflector blanco. Pero acá la luz está como relograda, como bien tenue, bien de...
Medio azul, sí.
Se siente que estamos en el medio del océano y que la luna no puede iluminar mucho más que eso.
Bueno, y después cuando finalmente se parte el barco... también hay como un plano de como de atrás, digamos, cuando hace y de nuevo aplasta un montón de gente que estaba ahí.
Bueno, es interesante este momento porque de nuevo nosotros lo vimos en la maqueta, en la especie de simulación, pero en el momento es como se siente como lo ridículo que se debe haber sentido. El barco se parte por su propio peso.
Sí.
Entonces se vuelve a estar en una posición horizontal.
Sí.
Pero casi tan rápido como vuelve a estar horizontal, se empieza a hundir porque ahora está entrando todo el agua que puede entrar.
Claro. Es que de hecho la partida en dos es como lo más espectacular que se ha hecho en la vida. O sea, porque claro, que ya te lo cuentan al comienzo y decís, claro, lógico, porque un barco tan largo, si empieza a tener demasiado peso de un lado, por el propio peso se va a terminar partiendo. Y verlo es como un espectáculo aterrador, pero impresionante.
Sí, muy bien descrito. Pero bueno, después finalmente el océano reclama la segunda, la mitad de atrás del Titanic. Que ahí también, cuando Jack le está diciendo que nade para arriba, que
respiren, porque te succiona.
Que respiren y naden para arriba, mientras ves que el océano se está acercando cada vez más rápido. Ese es otro de esos momentos sobrecogedores que solo los podés vivir en una película así de bien lograda o si te pasa algo así en la vida real.
Porque se siente ese momento de que te estás preparando para sentir el hielo y para tomar aire.
Está
es inminente.
Muy,
es como
muy como desde el punto de vista de ellos al punto de que parece que te estás por sumergir vos.
Sí, 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 que tipo que contenés la respiración vos.
Prácticamente, sí, sí, sí. Y bueno, después viene uno de los momentos más desesperantes, que es todo este lío de personas intentando sobrevivir como pueden.
Ahí también creo que la cámara se aleja cuando Rose lo pierde por un segundo a Jack. y está tipo toda la gente como haciendo así con las manitos, como haciendo un quilombo en el océano. Sí, con...
Un plano general sí. De cuántos extras serán, no tengo idea, pero parece que es eterno.
Sí.
Y sí, es de esos planos que ayudan a que puedas apreciar la escala, ¿viste? La escala, claro, de la catástrofe. Sí, sí, sí. Acá sucede este debate de lo de la puerta, si entraban los dos en la puerta o no. Yo esta última vez dudé un poquito más. Me parece que si le ponían onda tal vez podía llegar a lograrse algo.
No vamos a discutir de nuevo esto porque ya lo discutimos
en la industria. No, pero yo lo que quería llegar es a esto que terminamos diciendo en la industria justamente. Reforzar que no importa tanto eso. La escena, el par de momentos que tienen Jack. Esta posición también tan recordada, que Jack con los brazos sobre la puerta y ella acostada. Sí. Hay dos momentos. Uno en donde Jack le dice que va a tener que le prometa que va a sobrevivir, básicamente. Pero sí. Dicho en palabras, en hermosos diálogos escritos por Cameron.
Sí.
Ya todo el caos, mientras está en el Titanic y toda esta última parte, te desarma. Y para ese momento yo me emocioné. Estábamos ahí en la watch party con 100 personas mirando, o sea, mirando la película y pudiendo mirarnos a nosotros y estábamos, creo que al borde de las lágrimas los dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lloré, o sea, en ese momento no, pero ya me estaba como viniendo.
Lo sentías venir.
Sí, pero y después sí, cuando ella termina diciendo que le salvó y vemos como las últimas imágenes. Ahí sí.
Ahí fue cuando
pero encima, o sea, me parece increíble porque literal la vi, no sé, 40 veces y siempre me emociona, es como... La música, toda la adrenalina por la que pasás. Pues encima, bueno, la vi completa. En realidad, muchas de las veces que vi, como la vi en el cable y todo, es como que no la agarrás completa. Y bueno, no es el mismo impacto que ver tipo las 3 horas.
Sí, si no haces el viaje completo, no te impacta igual.
Claro, claro.
Pero bueno, nada, a mí sí, a mí me emocionó ese momento. Y me emociona cuando finalmente se da cuenta de que Jack murió.
Sí.
Esa desesperación, que ya perdió la voz encima. Esos sí. Son los momentos que me emocionaron a mí. Y bueno, esto lo quería decir justamente... Fue medio una paja, pero en ese momento en el chat, en Twitch, habían varios que estaban enganchados con el chiste de la puerta y qué sé yo, y yo lo leí, los quería matar. A ustedes, saben quiénes son, los queríamos matar porque yo estaba re en la zona.
Es que estaban tratando de disimular
claro,
la emoción.
De alguna manera estaban, sí, intentando esconder sus sentimientos. Pero no, de verdad, a mí me pasó eso, yo tipo... Pasé de un minuto a decir, es cierto, algo de mérito tiene esta pelotudez de la puerta, a olvidarme completamente y decir, esta es una de las despedidas entre dos amados, dos personas que se aman, más efectivas de la historia del cine. Así que, eso.
No, a mí lo que me desarma es lo último, como cuando vamos por última vez al Titanic y entramos y está toda la tripulación de todas las clases aplaudiéndolos, bueno, a Rose, vemos. Y después el beso que se dan ahí en el lugar donde le esperó él es como, Dios mío, o sea, guay. ¿Por qué me haces esto?
Sí, porque nos falta algo más. Bueno, está el tema del bote que vuelve. Viste que hay un bote, el bote en el que están los... está Molly y la madre, son unos ricachones de mierda que no quieren hacer lugar para buscar sobrevivientes. Sí. Pero hay otro que sí, eso también se sienten como personas que la verdad no sé si estaban... Si les habíamos visto las caras. Seguramente sí, seguro eran los que estaban soltando los botes antes. Pero ahí los reconocemos. Bueno, vos me dijiste que es el que está con la linterna es el Mr. Richard.
Sí.
No, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. La,
sí, sí,
las chotitas
sí.
Que salieron en...
Los que, con Jessica Alba y Chris Evans y esos.
Pero bueno, más allá de eso, de repente un tipo que también lo decís, wow, qué héroes, boludo, tipo... Y después encima se lamenta de que esperaron mucho tiempo porque ya casi no hay gente que rescatar.
Sí, y ahí vemos como algunas cosas bastante perturbadoras también. Hay como una mamá con su bebé, como todos blancos y congelados, y es como, ay Dios, imágenes que me acompañarán por el resto de la vida.
Pero bueno, finalmente Rose hace esto con lo del silbato. Que
también ya se había establecido que estaba por ahí.
Claro, que está muy bien contado lo que pasa con eso. Está,
sí.
Se quedó sin voz, no lo escuchan, pero logra tocar el silbato. Y bueno, finalmente una cosa lleva a la otra. Termina en el barco este, que ¿cómo era que se llamaba? Carpathia.
Carpathia, sí.
En donde se esconde de su...
sí, que podés creer que sobrevivió, déjate joder.
Sí, eso también está contado de manera bastante interesante porque creo que lo último que vemos de Cal es que está luchando por poner el bote a flote.
Sí, claro, ese que estaba a punto de inundarse ya. Sí.
Claro, y evidentemente no vemos que lo logró hasta que aparece ahí y el hijo de puta se salvó.
Sí.
Pero bueno, ella se esconde, poco después se da cuenta, bueno, creo que ahí empezamos a mezclar presente con pasado y está esto de que, bueno, sí, muy linda la historia, pero nunca vamos a saber qué es lo que pasó con el collar. Uh-huh. Y ahí muestran que Rose se da cuenta de que lo tenía en el bolsillo.
Sí.
Y bueno, pasa esto de que finalmente cuando todo el mundo está durmiendo, lo tira en el océano.
Sí.
Y bueno, acá hay algo que no es importante también. Esta boludez que voy a decir es nivel trompo de Inception, ¿viste? Porque al final, cuando vemos todas las fotos que ella llevaba a todos lados, y es interesante porque es un poco una excusa para ver después que hizo todo lo que le prometió a Jack que iba a hacer.
Claro.
Pero bueno, la cosa es que una vez que vemos todas las fotos, no, lo último que vemos es a Rose de 101 años durmiendo y después esto que describías vos.
Sí.
Y hay como una interpretación de que se murió y que la están recibiendo en el Titanic. Pero no sé, es como, no me parece importante si murió, si está soñando.
No, sí, no sé. O sea, es un poco lo que medio que terminar de cumplir el presagio que le había dicho Jack, viste, que le dijo como vas a vivir tu vida, vas a ser y vas a morir anciana y calentita en tu cama. Podría ser ese día o otro día.
Ah, es verdad. Bueno, con ese diálogo puede llegar a ser.
Claro, yo entiendo como que sí.
Como que se murió.
Claro, y que por eso se encuentra con Jack nuevamente.
Puede ser. Sí, ahora que lo pienso detenidamente, funciona un poco mejor dramáticamente, pero queda abierto. Y uno de los chistes de este final tan, también icónico, emocionante, si bien la parte que me quebró a mí fue un poco antes, es que los que están ahí son los que murieron en el Titanic. No lo ves al dueño del Titanic, no lo ves a Cal. Sí,
pero me gusta que están todos mezclados, tipo todas las clases están mezcladas, ahí ya no importa más, y todos están aplaudiendo el beso, digamos. Eso es re lindo.
Un detalle que me gusta mucho, que siento que ya lo noté varias veces, es que el último en aplaudir es el capitán. Como si todavía estuviese un poco perdido, ¿viste? Como si hubiese quedado perdido como fueron sus últimas horas en el vivo. Pero bueno, sí, como decías vos, la verdad, este final es hermoso.
Sí, de esas que te agarran así con la lágrima y que de repente corte a negro, directed by, se prende la luz del cine y vos decís, tipo, maldita sea, se me corrió todo el rímel. Pará un poco. Y bueno, y termina obviamente encima, bueno, con la canción de tan, tan querida por ti, de Celine Dion, que, o sea, todo lo que vos quieras, que nos ha repodrido la cabeza, pero es un temón, déjame decirte, como muy, muy icónico. No sé si, bueno, pocas canciones, viste, que te recuerdan tanto a la película como esta, como que está demasiado pegada, sí. Porque bueno, obviamente la melodía, ¿no? Pero no sé, es todo.
Sí, a mí me hace sentir conflictivamente, no sé cómo escribirlo. No.
We stan, Celine Dion.
Es que no es ni en pedo de mis melodías, de mis motivos musicales favoritos, ¿viste? Uh-huh. Y sin embargo es perfecto para lo que es. Y ¿sí? Sí, cuando pensás en Titanic pensás en eso automáticamente. Así que es como, no sé, un poco de cada cosa por eso. Hay conflicto en mí.
Bueno.
Pero bueno, Vicky, hicimos un lindo recorrido de Titanic, algo que no estaba en los planes, pero dijimos, sí, bueno, ya que la vimos con gente, la pasamos tan bien, hablemos de Titanic, que sea parte del catálogo de KMS, así como ya lo es del de la industria. Que bueno, en este punto esperamos que hayan escuchado las dos cosas. No los vamos a retar si no fueron parte de la Watch Party, porque sabemos que es un poco más complicado. Sí, tengan en consideración los vivos que estamos haciendo allá, en donde siempre aprovechamos.
Vayan a seguirnos a KMC ahí. Y en nuestras redes igual también siempre avisamos los días que hacemos vivo y watch parties.
Y exactamente. Todo. Sigan a KMC, sigan a Vicky Ear en Instagram y Twitter, que ahí avisamos todo lo que vinimos haciendo. Todo lo que sí, vamos haciendo en Twitch, estamos haciendo vivos, como les decía recién, varias veces por semana, y aparte ahí aprovechamos a hablar de todas las cosas a las que no nos da el tiempo de dedicarle podcast, así sí, que es una buena oportunidad para conversar de cosas que no tienen lugar en ningún otro lado. Además, en Twitch se pueden suscribir y ayudarnos a seguir creciendo si están suscritos. suscritos, valga la redundancia, a Amazon Prime, tienen una suscripción, valga la redundancia de nuevo, gratis, que pueden aprovechar para ayudarnos y también pueden colaborar a través de patreon.com/kmc y cafecito.app/kmc. Son todas maneras de, como les decía, colaborar con la causa para que sigamos haciendo lo que hace, esto que hacemos y que nos encanta hacer. Pero bien, sin mucho más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Hiraldi.
Chao.
Pregunta, ¿es el calentamiento global una venganza por lo que sucedió entre el Titanic